Dale tú primero.
Ah, bueno,
tú
dale. Primero. Listo. Entonces.
Las damas primero.
Ay. Ya empezamos mal. O sea, el amor tiene un montón de definiciones. De hecho, yo en la universidad...
El amor, por ejemplo, el amor es una magia, una simple fantasía.
Fantasía es como un
es solo
sueño.
Solo un sueño que...
Que al fin lo encontré. Está hablando del deseo, que no necesariamente el tuyo y el de tu pareja son iguales. Y eso no
lo
quiere decir...
Infidencias.
Javier, no estamos en cafecito, Javier.
Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a un nuevo episodio de Déjame Pensarlo Podcast. Yo soy Javier.
Y yo soy Natalia. Y hoy tenemos el tan solicitado capítulo de
episodio.
Los mitos del amor romántico.
Romántico. ¡Bravo! Corazoncitos por todas partes. Sí. Muy bien. Fíjate que hoy no me están saliendo las reacciones, pero hoy quiero hacer una reacción. Una solamente, una reacción para ambientarnos. Asunto. Que crezca el amor, que crezca la llama, ese fuego que nos identifica cuando estamos enamorados.
Cuando no estamos tan enamorados. Como dicen todas las canciones románticas, bueno, hoy creo que estoy contenta. Bueno, a ver, no estoy tan contenta porque... últimamente he estado mirando muchas cosas en redes sociales, sobre todo relacionadas con gente que no sabe de temas y hablándolos como si supieran, y eso no quiere decir que yo me las sepa todas, pero este tema sí que lo sé, sí que lo manejo, sí que lo trabajo, entonces estoy muy contenta por aportar un poco a la discusión, quien se interese por... es temas de relaciones, pareja y todo lo demás. Este va a ser el episodio para ustedes. Y bueno, esperamos contribuir un poco a la discusión sobre las relaciones y sí, el relacionamiento en parejas, que creo que es un tema
candente.
Es un
tema que a muchas personas les interesa. Y me parece muy importante recordar eso, que estamos haciendo este episodio por solicitud de ustedes. Entonces, queremos invitarlos a que se pongan en contacto con nosotros. Síganos en Instagram, en TikTok, en YouTube, @ Déjame Pensarlo Podcast. Escríbanos un DM, escriban en nuestras publicaciones, denle like, compartan, suscríbanse en YouTube, en Spotify o donde quiera que nos escuches para estar siempre pendiente de las últimas novedades de Déjame Pensarlo Podcast y sobre todo estos espacios que abrimos para que ustedes también tengan su espacio, su protagonismo y su injerencia en los temas que Nati y yo conversamos.
Así es. Y bueno, nada, Javi, creo que sin más preámbulo, vamos a explicarles la dinámica.
De una.
Lo que hemos
yo voy de copiloto, porque ahorita que tú dices, tú trabajas esos temas...
Ay, entonces, no, pero es como si dijeras, yo soy experta, ok, válido, uno puede ser experto, pero es que a mí no me gusta eso porque yo siento siempre está como en construcción, entonces no me tires toda la bola a mí, yo sé que vas a tener muchas cosas que decir, porque muchos de estos mitos tienen que ver con el aprendizaje, cómo aprendemos los seres humanos a relacionarnos,
entonces,
ahí es donde te quiero yo. Que me des la mano.
Vale. Vale, tía, perfecto.
Vale. Entonces, la dinámica de hoy va a ser la siguiente. Hemos elegido unos mitos, ¿sí? Hay muchísimos, pero hemos elegido los que más creo que controversia pueden causar, los que trabajo mucho en terapia. Yo le comentaba a Javier que... sí, de diferentes lecturas, diferentes personas proponen estos mitos y los hemos elegido como los más candentes, entonces va a leer uno Javier, va a leer uno yo y vamos a dar como un poco la explicación, así como hicimos en el capítulo de los mitos de psicología. Dale Javi, entonces si quieres comencemos con el primero.
De acuerdo, me siento ansioso por escuchar y por conversar sobre este tema, a ver qué nos dice la psicología sobre estos mitos del amor romántico.
Perfecto.
Dale.
Entonces, voy yo con el primero.
Sí, dale tú primero.
Ah, bueno, dale. Primero. Listo. Entonces.
Las damas primero.
Ay, ya empezamos mal. Ya empezamos mal, pero bueno.
Muy bien, muy bien.
El amor todo lo puede. Ese es el primer mito. Bueno, dime tú qué opinas, qué piensas.
El amor no todo lo puede, chicos, chicas, chiques, lamentamos decepcionarlos, pero el amor no es suficiente para construir relaciones. El amor no puede, por ejemplo, enfrentar desafíos económicos, por ejemplo, desafíos geográficos cuando las personas se separan físicamente. Uh-huh. El amor no es suficiente cuando existen problemas de violencia doméstica. Uh-huh. ¿Qué opinas tú?
Sí, correcto. Creo que este es uno de los más difundidos y es como que, ay, bueno, si yo te amo, podemos superar cualquier situación. Y sí que el amor es un elemento fundamental en las relaciones, pero no es el único. Entonces, si nosotros empezamos a decirle a nuestros pacientes o a nuestros amigos como, dale, que con amor lo puedes cambiar, estamos prácticamente atando a una persona a situaciones nocivas, tóxicas y culpabilizándola además, no, más bien, responsabilizándola además por la conducta del otro. Entonces, la persona con la que yo estoy tiene un problema de adicción al juego, al alcohol, pero entre más yo lo ame, esta persona va a cambiar. El amor no necesariamente va a hacer que una persona modifique su conducta, porque eso va a depender de la persona y de la intención que esa persona tenga, qué tan válido vea el cambio y todo lo demás. Entonces, seguir atados a esa idea de que el amor todo lo puede, nos ata a situaciones violentas, no nos permite salir de relaciones que no nos están aportando nada o no nos están aportando lo que nosotros esperamos en una relación, intentando que a través del amor se va a terminar cambiando la conducta del otro. Y es un poco lo que a veces la gente dice de, como hay rehabilitar gamines y cosas así, a través como, que hay, sí. Que eso lo dicen de chiste, como que hay mujeres que son como centros de rehabilitación, o hombres que son centros de rehabilitación, más obviamente se ve en mujeres.
Mujeres.
Por la socialización un poco de lo que debe ser una mujer en una relación. Pero bueno, esto también, parejas homosexuales no están exentas de eso.
Excluidas.
Para los que nos estén escuchando, las dinámicas se replican de la misma manera, pues por lo que hemos estado estudiando, y no es una cosa necesariamente de relaciones heterosexuales, eso para que lo tengan en cuenta.
A mí me gustaría que aterrizáramos un poco más este mito a circunstancias de la vida real. ¿En qué momentos pudiésemos escuchar que las personas dicen este mito? Ya yo di algunas situaciones concretas, bien, por ejemplo, que alguien se separe, se van a otro país o viven en diferentes países y creemos que el amor todo lo puede, por ejemplo. Ahí evidentemente hay un problema de que para construir una relación también se necesita cierto nivel de presencialidad, ¿no? No voy a entrar en ese tema también un poco escambroso de las relaciones a distancia, eso podemos dejarlo incluso para un capítulo entero.
Total, sí.
Pero el amor en este caso no va a ser suficiente para mantener la relación. Y no estamos diciendo que no se pueda, por ejemplo, pero tenemos que tener en cuenta otras acciones, otras necesidades de la pareja, necesidades físicas, necesidades afectivas, necesidades de presencialidad, por ejemplo, de afecto, que simplemente con el hecho de sentir amar o decidir amar a una persona no va a ser suficiente. Otra de las circunstancias que tú muy bien las conoces es aquella en donde existe violencia de pareja.
Sí, el problema es que con eso de la violencia no es tan fácil identificarlo cuando yo estoy allí. Sí, porque existen dinámicas de manipulación, de diferencias de poder, donde yo no reconozco que eso está siendo parte de una situación violenta. Entonces sigo poniendo el amor de primero y me sigo justificando mi presencia en esa relación, porque es que, ay sí, es que tengo que seguir allí, porque es que tal vez la gente no lo dice coloquialmente como que, ay, el amor todo lo puede, porque eso sí que ha sido criticado y difundido, pero sí se ve de otra manera.
Está en la creencia implícita.
Está abajo. Es como que, bueno, tú le preguntas a alguien, aquí no, otro disclaimer, no voy a poner casos específicos de pacientes mías ni nada por el estilo, claro. voy a decir cosas que he escuchado, que he visto, películas, y voy a hacer referencia a eso, pero nada, nadie se va, que sea mi paciente se va a poder identificar aquí. Espero. Bueno, pero yo decía como que no se ve como tal, el amor todo lo puede, pero sí se ve en cosas como, pero es que nosotros al casarnos nos comprometimos a que el uno iba a jalonar al otro en los momentos difíciles, y cuando tú estás viendo un momento difícil, es un momento estructuralmente difícil, no es un como bump en el camino de la relación, sino que es una relación que está construida, o sea, su estructura es tóxica, hay estrategias de manipulación, hay una persona arriba de la otra en el sentido de la dominancia, una marca la pauta y la otra como sigue ahí. Entonces ahí te dices como que, pero ¿cuál es el amor? O sea, ¿a qué llamas amor aquí? ¿A que están juntos nada más? Entonces, al no mirar al amor como el único elemento de la relación, sino que se necesitan otras cosas más, como la comunicación, como la reciprocidad, como el respeto, por ejemplo, visto desde diferentes autores, algunos lo llaman la triada del amor, otros lo llaman con otros elementos, como por ejemplo la sexualidad, la comunicación, el respeto, el compañerismo, o sea, hay de diferentes, pero en últimas todos concuerdan en que el amor no es el único elemento. Entonces, como no es el único elemento, no puedo depender mi relación solo del amor cuando el resto de cosas están chuecas.
A mí me encanta eso que estás diciendo porque nos lleva a no sobresimplificar esta conversación de los mitos del amor romántico que estamos teniendo. Uh-huh. Y es considerar que cada situación es diferente. Cada situación es diferente y en ese sentido, pues existen muchas variables que van a influir para poder decidir en qué momento yo debo considerar terminar una relación, uh-huh. porque lo que pesa más es lo negativo, lo que pesa más es el malestar, lo que pesa más es de pronto, en circunstancias extremas, un maltrato o un ambiente tóxico hostil. De pareja, como tú lo acabas de mencionar, hostil. O uh-huh. si son esas circunstancias en las que uno dice, ven acá, yo amo a esta persona, yo creo que con el diálogo, por medio de la conversación, por medio de una comunicación asertiva, podemos superar este momento incómodo que pudiésemos estar pasando.
Claro, y ahí viene algo que es que ahí, donde lo que está diciendo Javier, es donde viene cuál es la diferencia, y te la pregunto, Javi, entre conflictos y violencia. Porque es que a veces la gente me dice, como que en Instagram y todo lo demás, que esto es lo que yo más difundo, hay gente que me dice como que, ay, sí, Natalia, pero entonces no se supone que uno debe trabajar por las relaciones, ¿sí? No se supone que uno debe como que estoy pasando por un conflicto, entonces debo trabajar en eso y no como ahora, ahora voy a desprenderme de todos los vínculos, porque eso tampoco es así, claro. Como que apenas algo no me guste, me voy. Entonces ahí es, no es el importante mensaje. Clarificar cuál es la diferencia entre un conflicto y la violencia en las relaciones. ¿Cómo Total. Marco ahí la diferencia entre, ok, esto es un bache en el camino, o esto realmente está siendo una situación violenta y desigual para mí?
Yo creo que lo clave es esa última palabra que acabas de decir, porque en un conflicto podemos tener intereses contrapuestos, uh-huh. pero estoy hablando con un par, con de tú a tú. Yo creo que en el tema de la violencia ya empieza a haber la desigualdad.
Hay una asimetría en la forma en cómo se relaciona. Sí, exactamente. Totalmente así es la forma en cómo yo les explico a mis pacientes y cómo lo identificamos, que hay una superposición de una persona sobre la otra. No hay simetría en los roles, en la relación. Entonces, esto aplica a igual, o sea, parejas homosexuales y parejas hetero, o sea, lo mismo, porque se ve también la desigualdad y se replican roles patriarcales, por así decirlo, en las relaciones homosexuales, tanto de mujeres como de hombres, o sea, que lo he Totalmente. Visto, lo he visto y está reportado en la literatura, lo pueden buscar.
Si a este es el momento... Para decirle a nuestra audiencia amiga que les vamos a preparar un episodio sobre este tema de violencias. Yo creo que hay que aprovechar esta
Yo te iba a decir que ahí
no estás... Te lo voy a decir porque ese es tu tema de doctorado.
Yo te iba a decir...
ese es tu, tema, ese es tu tema de tesis.
Yo te iba a decir a mí que anda, no es este.
¡No!
No es este, correcto, no es este. Porque hay más cosas que hay que decir, pero claro, los mitos, y te lo mostraba Javi en el cuadrito, se correlacionan con conductas violentas, porque si nosotros mantenemos esto como una verdad, entonces todo lo violento pasa. Pasa como conflicto normal en la relación, pasa como situación esperable en la relación. Entonces, así por eso es. me confundí un momento pensando en que anda, ¿verdad? ¿Para qué vamos a repetir un episodio de violencia?
No, porque estamos hablando de los mitos del amor romántico.
Sí, 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 es otra cosa.
Muy bien. Bueno, vamos al segundo.
Sí quedó claro ese mito. Ay, no sé, porque es que siento que no lo vamos a poder decir todo. Bueno, amigos, y si no les queda claro, déjenos en los comentarios. Podemos hacer partes citados. Sí, y déjenlos en los comentarios, por favor. Así tenemos ese feedback de ustedes que lo valoramos un montón.
Bueno, entonces recapitulemos para cerrar este mito. Primero, uh-huh. El mito es el amor todo lo puede. Uh-huh. Y la conclusión es que es no. No es correcto. No hay punto.
No, echen el episodio para atrás y escuchen la explicación, carajo.
Muy bien. Let's move forward.
Sí, let's move forward porque tenemos varios. Okay. Bueno, ay, Este me fascina, Javier. El amor a primera vista.
Sí, fui.
¿Sabes? Sí, yo creo que en la infancia, en la adolescencia fuimos.
La adolescencia.
Sí, como que lo vi y me enamoré, pero eso es un gusto inicial, no es amor. Y aquí voy a darles una recomendación de una serie que se llama Llamas Gemelas, que basan un culto en los Estados Unidos que... It's crazy. Es súper interesante porque generalmente cuando vemos series de cultos ya el tipo está preso, el líder está preso, ya han desmantelado el culto. Este culto sigue existiendo. Imagínate. No le han podido probar nada y este culto basa la idea en el mito de la amor a primera vista y lo voy a conectar con el de la media naranja. En estos dos mitos se basa todo un culto que imparte así como estrategias horribles de manipulación, de dominio, de control, de dominancia. En fin, me estoy repitiendo, pero es que estoy muy emocionada. Y es horrible porque las personas que entran ahí entran con la creencia de que, ay, conecté con una persona en el trabajo, nos vimos, hicimos como esa conexión inicial, entonces van allá con la idea de que los ayuden a establecer a esa persona como su llama gemela y que se los confirmen. ¿Por qué? Porque uno, el amor a primera vista existe y dos, yo tengo solo a una persona en el mundo que es mi media naranja, que viene aquí como a completar eso que yo soy. Y tengo que hacer todo por esta persona. ¿Pero qué pasaba y qué era lo problemático? Mucha gente llegaba y diciendo que su media naranja eran personas de pronto casadas, personas que vivían en otros países, personas que, por ejemplo, y esto era lo más raro de todo el documental, personas que, por ejemplo, eran mujeres. Entonces, a mí, por ejemplo, no me gustaban las mujeres, sino que yo decía que mi alma gemela era una mujer y esa mujer se tenía que convertir en un hombre, pero no porque era trans ni nada, ni la persona quería, sino que el mismo culto llevaba a la idea de que tú tienes que compenetrarte con esa persona porque esa ha sido la persona para ti. Entonces, miren lo heavy a lo que se ha ido esta creencia.
Es completamente...
¿Tú te lo viste al fin?
No, no me lo he visto, pero sí me parece insólito que no exista como una cierta autoridad que revise, que escrutine, por lo menos que cuestione públicamente este tipo de cultos y sociedades.
Amigo, lo ¿no? que pasa es que el líder fue inteligente y precisamente para que no lo escrutinaran ni nada, se volvió iglesia.
Ya. Uh-huh. Nada que
se
hacer.
Volvió iglesia.
Es una entonces, creencia religiosa al, y al no
final,
se cuestiona.
Sí, al final se volvió creencia religiosa y nadie los ha podido investigar. Están completamente blindados.
Y realmente lo problemático que es creer que el amor a primera vista existe, ¿no? Uh-huh. Por todo lo que podemos ignorar de la persona que nos gusta, que aparentemente nos enamoramos uh-huh. o amamos en el primer momento, no permite... Realmente creo que también es una forma como de las personas cerrarse a no conocer a alguien quien, como realmente es, y luego vienen todos los problemas asociados, ¿no? Porque evidentemente cuando conoces a alguien, vas a ver sus lados buenos y sus lados malos.
Claro.
Mientras más pases tiempo con esa persona, te vas a dar cuenta quién es. Y viene toda esa caída, bien, que te puede llevar incluso a una depresión, a tomar decisiones como quitarte la vida en el peor de los casos.
Sí, sí, sí. De acuerdo.
O a seguir cultos como el que acabas de mencionar.
Y, Javi, la otra cosa es también, es como si el amor fuera algo que se da y se quita, no como algo que se construye. Entonces, no una decisión que tomamos las personas que, oye, en verdad quiero estar contigo, tenemos estas cosas en común, queremos construir, tenemos estos valores en común, queremos construir esto en común, y tomamos la decisión todos los días de hacerlo. No como algo que, pum, cayó sobre mí. Y eso es muy de estos mitos. Es como, me atrapó, encontré a mi alma gemela, mi media naranja, entonces tengo, y ahí vienen los determinismos de que estar con esta persona.
Claro, no, la obligación que me
autoimpongo.
No le
veo nada malo, no le veo, exacto. Total, entonces eso de terrible. La media naranja, nada que ver. No existe, no hay una media naranja para ti. Además, de gracia, yo siempre le digo a mis pacientes como, ¿cuánta gente hay en el mundo? Y si tu media naranja está en Vietnam, ¿nunca la vas a conocer entonces? Nunca, o sea, ¿cómo funciona ese mito? Nada más entonces con la gente que está en mi país, en mi ciudad. O sea, porque si mi media naranja está en Tunja, yo nunca he ido a Tunja, a pesar de que soy colombiana y todo lo demás, nunca he ido a Tunja, entonces nunca lo voy a conocer, o sea, ¿cómo funciona? O sea, me gustaría que alguien me explicara, los supporters de este, cómo funciona, porque no entiendo, o sea, tienes que ir entonces a todos los lados del mundo para hallar tu media naranja y
que mágicamente se te aparece y ya.
Claro, y lo otro.
¿Y cómo explicamos entonces las personas que están solas o que están solteras?
Que eso es otro mito, que tú no tienes por qué vivir en pareja.
Estar soltero.
No tienes por qué vivir en pareja. O sea, no todas las personas estamos destinadas a vivir en pareja o a tener una relación sexoafectiva. Hay personas que no, y no están incompletas. No están incompletas, ni les falta algo. Entonces, eso también parte de la idea de que las personas estamos incompletas. Y nos tiene que venir alguien a completar la otra naranja.
Sí, y la evidencia fáctica es que podemos enamorarnos de cualquier persona que esté a nuestro alrededor. Es decir, es mucho más probable, de hecho, en contraposición al mito de que por ahí hay alguien en el mundo que es tu media naranja, las personas con las que estás alrededor, con las que compartes a diario, con las que tienes intereses en común, como lo mencionábamos en un episodio anterior, tienes más chance de que esas personas sean tus potenciales compañeros de vida o de amor, lo que sea, que cualquier persona random en el mundo.
Total. Y eso, ahí se entrelazan otros mitos, como por ejemplo el de que si yo estoy enamorada, realmente enamorada de alguien, no puedo tener un crush. O sea, no puedo sentir, infiel, pero no sentir atracción por otra persona. O sea, entonces como tengo mi media naranja, nunca nadie ha visto, ni siquiera alguien en la televisión, y ha dicho como que, uy, nunca, nadie.
Absolutamente, eso no se
o
puede.
Sea...
No, es o eso, sea... y mucha gente lo cree, ¿sabes? Yo no sé, la verdad no estoy como muy enterado de qué pensarán las nuevas generaciones sobre esto, pero evidentemente es una red flag, como decimos, que tu pareja te diga, ¿qué estás diciendo? Porque dices que esta actriz o que este actor, o porque dices que ella es linda, tú solamente tienes que tener ojos para mí.
Ok.
Solamente.
Yo dije, Javier, ¿a dónde va? Yo como que, ¿qué es lo que quieres decir? O sea, porque pensé que te ibas a decir que era una red flag que te gustara alguien algún momento, sobre todo en relaciones largas, que tú echaras el ojo y miraras como que...
No, ¿eh? Imagínate. No, pensé que estaría contradiciendo lo que está diciendo el mito.
Que... Ya, justo hace ratico ya yo subí en mi perfil algo como que, ¿qué haces si me gusta un crush? Y lo primero que decía es, nada. Y la gente, sí, cuando yo le digo eso a pacientes o a personas, es como que, mira, entre más tú le prestes atención al crush, más te va a durar. Entre más intentes que no exista, más te va a durar. Y cuando algo se te pasa por la cabeza, cuando tú tienes algo en tu cabeza, tienes un sentir, no necesariamente tienes que hacer algo con, correcto, tienes que hacer algo necesariamente con eso. Entonces, mira, si de pronto ese crush te está mostrando como que, oye, que me gustaría de pronto salir más con mi pareja, que me gustaría de pronto hacer más, que con esta persona me lo estoy permitiendo hacer, y más bien tómalo como un check de tu relación, que es normal que pase, sobre todo en relaciones largas, y lo otro es que entre más le pare bola, más le prestes atención, más, más va a durar, ya. Y así como llegó, se va a ir.
Como entonces, lo del elefante que tú me comentabas una vez, cuando le pides a alguien que se imagine, que no se imagine un elefante.
Ah, sí, exacto, así más o menos funcionan nuestros pensamientos, correcto, y es la idea de entre más disponible lo tengas, o sea, entre más tiqui, 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 obviamente, entre más lo pienses, más quieras hacer algo con eso, más va a aparecer en tu cabeza, entonces, ya, no le prestas atención, oye, sí, qué lindo ese pelado, no sé qué, chi, 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 ya,
pero es importante decir también que es diferente cuando tienes un crush que cuando simplemente te gusta a alguien. Es decir,
es que un crush que, es que te guste
me parece
atractivo a alguien
físicamente. Pero, o sea, es que, no sé, siento que yo lo diferenciaría como en cierto nivel de intensidad. Porque yo pueda que esté con una persona y tengo una relación de pareja. Uh-huh. Y pasa alguien y, uy, qué atractivo, qué atractiva. Ya está. Pero uh-huh, de pronto un crush como, uy, qué atractivo, qué atractiva, me hace sentir bien, me hace reír, es compañero o compañera de trabajo. Y
pero es
como
lo
que
mismo,
no pasa,
o sea,
nada, pero como que, ajá, pero no sé si es lo mismo.
Sí, es lo mismo.
Porque es,
o
que
sea,
alguien que pasa y como que...
No, claro, sé, alguien que pase y
gente
se
atractiva
va,
vemos todo el tiempo.
Eso no necesariamente tiene que ser un crush, pero aquí te hablo de crush, o sea, un crush.
Exacto.
No necesariamente que tú tengas un crush, quiere decir, ¿cómo era el mito? Espérate, no, ya. Cuando estoy enamorado es imposible no sentir un crush. Eso es mentira. Sí lo puedes sentir. Sí que lo puedes sentir, y eso no quiere decir que ames o ames menos a tu pareja. Y tampoco quiere decir que necesariamente tengas que ser infiel. Eso es diferente.
Y eso nos lleva a otro mito. Uh-huh. Y es el mito de que solamente se puede ser feliz con tu pareja en una relación monógama.
Ay, sí. Ese es el que más le cuesta a la gente entender. Ahora, ojo, es que...
Pero porque culturalmente está bien arraigado el tema de la monogamia, ¿no?
Y es que, amigo, ahí paremos, porque entonces, porque la monogamia, digamos, sea lo arraigado culturalmente, ahora tampoco... Perdón, porque también se pueda considerar algo como poliamoroso, no quiere decir que ahora les estemos diciendo a todos, sean infieles, no.
Que además el poliamor tampoco se trata de eso.
Exacto, mira, yo en Holanda trabajé con una chica que era mi jefa y ella era poliamorosa, y esa vieja me enseñó un montón de ese mundo, coño, parezco...
Qué fuerte.
Una señora diciendo eso. Me enseñó un montón de esa forma de relacionarse. Y me decía, mira, primero que todo, ellos tienen un montón de reglas, que en las relaciones hetero jamás yo he visto, hetero, mírame a mí, estoy confundiendo los términos, que en las relaciones monógamas jamás yo he escuchado ese montón de reglas, o sea, jamás. Tienen acuerdos, tienen valores, o sea, es una vaina súper estructurada. Ahora no voy a meterle el mano al fuego por todas las personas poliamorosas, porque hablan gente que dirá, ay, es que yo soy poliamor, pero mi pareja no lo sabe. Súper irresponsable, ya,
no.
Súper irresponsable además,
no vas,
pero
amiga,
las
amigo.
Personas que lo hacen de verdad como juiciosamente, mira, tienen un montón de reglas, normas, límites, conscientes que haga esto, conscientes que haga lo otro, no sé qué. De hecho, ella era bastante como rígida con su cosa, y una vez salimos a despedirme y ahí me venía para España, no sé qué, y ella me dijo y que... estaba sonando una canción ahí y estábamos como que todo bailando y ahí que conscientes para que te abrace. Y yo como que sí.
Me encanta.
Yo como que sí, tranquila.
Qué nivel de respeto.
Sí, era su propia estructura. Como
que, pero sabes que me parece muy interesante ese nivel de precaución cuando sobre todo hay como diferencias culturales.
Diferencias culturales.
Porque
y
como que
ella era
aquí
mi
en Colombia
jefa,
uno
ella era
abraza
mi
a todo el mundo, además. Sí. No, que el jefe la abraza a uno.
Sí. Entonces, claro, ella como que, ay, Nati, conscientes para que te abrace. En la mitad de la canción estábamos como que, y ella como que, ay, conscientes para que te abrace. O sea, eso me pareció súper cute de su parte. Sí. Pero también era su propia estructura poliamorosa. Que, bueno, son muy abiertos desde el principio, van diciendo que, cuáles son sus necesidades, la comunicación es súper abierta, entonces que eso yo jamás lo he visto en pareja monogámica. Entonces, no les estamos diciendo ahora como que esto de la monogamia sea un mito, todos vamos a ser infieles porque eso no es el poliamor, first. Y segundo, exacto, es una elección también en, bueno, ya no sería en pareja, sino en los que participan en la relación, ¿sí? Todos tienen que estar de acuerdo, no es que tú vas a ser por amor de tu pareja, no lo sabes.
Sí, sí, realmente es sumamente como, tan complejo como un contrato, ¿no?
Sí, sí, sí.
En donde
sí,
se establecen
sí,
un montón de cláusulas y normas que se deben cumplir, porque si no, no va a funcionar.
Y un montón de términos, que el núcleo central y mi derivado y no sé qué, no todos tienen, wow, que estar enamorados entre todos. No todos tienen que estar enamorados entre todos ni mantener relaciones sexuales entre todos. Sí.
Sería súper chévere que exploráramos este tema de relaciones de pareja no tradicionales en un episodio.
Pero yo siento, amigo, que tiene que venir alguien que sepa.
De acuerdo, pues traemos a sí, alguien que sepa.
Sí. Y ahí les damos un pequeño adelanto de la próxima temporada, déjame pensarlo. Pero
hoy,
pero,
anunciamos que vamos a tener segunda temporada. ¡Bravo! Ya, ya la dinámica de la segunda temporada ya se la imaginarán.
Ya, ya, bueno, ya se la imaginarán. Aquí les acabo de dar, pero mira que, mira, me salió una buena promoción sin pensarla.
Por supuesto.
Pero amigo, que te iba a decir, esto es para que ustedes vean que el trabajo que Javier y yo intentamos hacer aquí, al menos intenta hacer lo más serio que nosotros podemos y que está en nuestras manos y que nosotros no nos la sabemos todas y que por eso queremos traerle siempre, o sea, yo no me voy a poner aquí a hablar de poliamor por una experiencia con una persona que conocí que era poliamorosa, sino traer a alguien, hombre, que sepa y que nos dé cátedra de eso. Entonces,
total,
genial.
Ante todo la responsabilidad y el pensamiento crítico de decir, hey, no me las sé todas.
Total,
como lamentablemente otros colegas, sí.
Chas.
Seguimos.
Seguimos, seguimos, seguimos.
Paramos, no.
Bueno, los celos son una prueba de amor.
¡Prum!
Esa creo que ya la habíamos dicho, ¿no? Ya la habíamos, no, como adelantadito.
De, ay, pronto sí, lo mencionamos por el ladito.
Por el ladito. Uh-huh.
Pero evidentemente los celos no son una prueba de amor. Creo que sí mencionamos como que sentir celos. No sé,
ah,
si
lo del inseguro.
Conversaciones que teníamos antes.
No. Eso sí lo dijimos en un episodio, lo de que yo te pregunté, Javi, si yo soy segura, no, porque yo tengo que sentir celos, porque hemos equiparado la seguridad. Exacto, hemos equiparado la seguridad a que yo no puedo sentir celos, pero si le damos la vuelta a la cosa y vemos que los celos son una emoción, yo puedo ser insegura y sentir celos.
Y sentir celos.
Entonces.
¿O seguro?
Claro, seguro, sí, y sentir,
sí,
celos.
Sí.
Ahora, los celos son una prueba de amor, hagamos el mismo filtro, los celos son una emoción. ¿Por qué necesariamente que yo sienta celos por alguien le estoy mostrando que lo amo? ¿Cómo llego a esa conclusión?
La gente te diría como que, porque como lo quiero y es mío,
uh-huh,
hay, uh-huh, pensamiento y creencia en relaciones de pareja, la otra persona es mía, realmente no es tuya. Bueno, entonces como lo amo y es mío, la amo y es mía, entonces la quiero proteger. Por lo tanto, los celos significan que la amo.
Yo creo que los...
Eso es lo que la gente... No estoy justificando, obviamente, pero creo que estoy trayendo aquí a la, okay, mesa como un pensamiento que las
¿de
personas pueden
soportado?
Tener para justificar.
¿Dónde está soportado? Ay, es que el celo es como que... Claro, yo estoy protegiendo lo mío, entonces si yo lo protejo lo mío...
Es porque lo quiero, amo, porque lo valoro, lo amo.
Y los celos no también puede ser una muestra de... control. ¿Qué?
Exacto.
No puede ser también una muestra de dominancia, no puede ser también, o sea,
cuando no se actúa sobre ellos.
Claro.
Porque sentirlos es como
decimos. No, sentirlos no, pero cuando, exacto, correcto, excelente la aclaración, Javi, cuando tú actúas desde el celo con una conducta de control, eso que
claro,
amaba ver ahí.
Claro, entonces como que la pareja le dice a su... El man le dice a su novia como que... Qué linda te ves con esa minifalda, pero no te la vuelvas a poner más.
O sea, y te lo dice en forma de sánduche. con la estrategia esa de comunicación de te digo algo bonito, te digo lo que te quiero decir después y que, sí. Oh, amor, pero en verdad te ves súper bonita, perfecto, bien comunicado, lo malo es el mensaje.
Uy, la prohibición no. Y cómo la otra persona llega a controlar y poner límites a tu libertad, ¿no?
Claro, y la otra persona no lo ve como negativo porque hemos aprendido que me traten así, es que me están cuidando y eso quiere decir... Es que, ¿sabes cuál es el problema con este mito? Que equiparamos el amor a como a posesión un poco.
Sí, correcto.
Sí, sí,
y
sí.
Y lamentablemente no todo el mundo lo comprende de esa misma forma.
Oye, Javi, y la gente que dice, ay, es que a mí me gusta que me celen.
Herda.
Se me acaba de ocurrir,
¿eh? Qué fastidio.
O sea, sí, válido que tú lo quieras, pero hay que pensar. Yo creería que ahí la pregunta es, ¿cuál es como el porqué y el para qué de eso? O sea,
yo creo,
¿qué te está demostrando
que la creencia
esa persona cuando
subyacente,
te cela?
Exacto, yo creo que la creencia subyacente es esa, el mito de que si me celas porque... Porque me protege, porque me
soy
ama.
Deseada,
porque
soy deseada, soy deseado, me quieren. Y eso no tiene absolutamente nada que ver. Porque a ti te pueden, te pueden estar controlando a través de justificar unos celos. Te pueden estar prohibiendo hacer cosas.
La persona que le guste ser celada tenga características o rasgos de personalidad sumisa, como que disfrute y le genere como... placer.
Oye,
ser controlado.
Eso es otro mundo. Eso es otro mundo y aquí...
Es un mundo denso, además.
Y aquí tampoco vamos a ponernos a diagnosticar,
a decir
pero...
cosas que todavía no hemos estudiado.
Exacto. Ay, qué risa. Bueno, ¿cuál otro tienes por ahí?
Yo por aquí tengo... el verdadero amor nunca se acaba.
Ay, no. Sí, hombre, si se acaba, tienes que tomar la decisión todos los días de construir con esa persona. El amor varía de intensidad a lo largo de todas las relaciones, comienza súper intenso, como en esa fase de enamoramiento, y luego va decayendo un poco.
Eso que dices me parece fundamental que lo digamos, que lo hagamos bien explícito, porque justamente es el transitar natural de las relaciones de pareja, ¿no? Uh-huh. Al principio, esa gran intensidad emocional que existe, ese montón de cambios neuroquímicos que están sucediendo, pero eso después se va desvaneciendo y eso no quiere decir que necesariamente que el amor se acaba, simplemente cambia de fase o cambia de forma.
Exacto.
Y antes tú mencionabas en este episodio cuando decíamos que el amor se decide a día a día, uh-huh. porque compartimos un valor o un conjunto de valores, un conjunto de... intereses con otras personas,
gustos.
O con otra persona, uh-huh. gustos, tata, y yo decido crear proyecto de vida con esa otra persona.
Uh-huh. Correcto.
Eso es el amor.
Uh-huh. O sea, el amor tiene un montón de definiciones. De hecho, yo en la universidad...
El amor, por ejemplo, el amor es una magia, una simple fantasía.
Fantasía es como un
es solo
sueño.
Un sueño que...
que al fin lo encontré.
Es como una luz.
Exacto. Entonces, no, en verdad, fuera de chiste, además de la música, el amor tiene un montón de definiciones desde la postura que te planteé, desde las teorías del apego, desde los postulados más filosóficos, que tampoco es la idea venir aquí a definir como exactamente qué es el amor, porque es que depende, también los existenciales tienen una vista de lo que es el amor completamente diferente. Erich Fromm habla del amor, o sea, hay un montón de cosas, pero lo que sí, digamos, es como más estable en todas estas teorías es que hay variaciones, ¿sí? Dentro de las relaciones. En los primeros momentos de la relación es muy intensa y hay baja intimidad, baja comunicación, los otros elementos que conforman las relaciones. Pero después estos otros elementos suben y de pronto la intensidad de la emoción y el hype, sí, de lo que es todo el revuelto que estoy sintiendo, claro, va a ir bajando, pero eso no quiere decir que no haya amor, eso quiere decir sencillamente que hay una transformación de lo que es el amor romántico, o sea, el amor A ver, no quiero hablar. Sí, amor romántico, ¿no? Es como el amor de pareja.
Sí.
Porque hay otros tipos y
el amor
expresiones de
idealizado que
amor.
sentimos al principio.
Claro. Y hay otros tipos y expresiones de amor hacia nuestros padres, hacia nuestros hijos,
Así
no sé
es.
qué. Pero aquí, obviamente, estamos hablando del amor en pareja. Entonces,
De
eso
pareja.
lo equiparamos a, ay, ya no hay amor. No, entonces, ah, el ejemplo que yo daba es que, por ejemplo, mira que una discusión, un altercado con tu pareja. Yo siempre decía como que en una relación, digamos, sana, en una relación que se construye amor, que se construye día a día, ta, 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 donde hay amor, donde hay buena comunicación y demás, incluso en las peleas, el amor se mantiene. O sea, tú, digamos que te puedes pasar a nivel de que dijiste algo hiriente o algo así, pero no estoy llegando al término de la violencia. Estoy hablando como que ofendiste a la otra persona por algo que dijiste. Hombre, claro, si hay como cariño, si hay reciprocidad, si hay respeto por el otro, incluso en esos momentos va a primar esas otras situaciones que el hecho de que quiero dañar o que se joda, desgraciado, maldito, va a primar ese como, hey, no sé si has visto estos TikTok de, hey, cuando peleo con mi novio y nos toca ir a comer y es como que, ay, bueno, sí,
Sí,
ya, comamos, ay,
sí.
sí, ya, tomemos agua, y te quieres ver una película, o sea, estás molesto, pero
Pero
igual se ve que tienes
como
frío.
que
Pero todavía está ahí como que el cariño, ¿sabes? Entonces no quiero
sí.
decir que todas las discusiones necesariamente vayan a ser así, van a haber cosas más graves que otras, pero como que eso puede ser un indicador que incluso en el conflicto deseas el bien para esa otra persona, le respetas, le quieres, ¿sabes? Y no quieres como que, como cuando uno pelea con un hermano, o sea, no es que quieres que tu hermano se muera, desgraciado. De pronto, hombre, sí, lo llegas a pensar, pero no lo haces, o sea, no le vas a hacer el daño, ¿sabes? Entonces,
Así es.
es que por ahí es que yo explico como un poco ese tema de cómo el amor prevalece a pesar de la discusión, a pesar del conflicto, a pesar de que haya un problema particular, está ahí todavía, como ese querer que el otro esté bien.
Interesante, amigo. Vamos con otro mito.
Vamos al último, ¿no?
Yes, que
Ok.
sería. La plena compenetración sexual es prueba irrefutable de amor. Es decir, que si somos buenos en la cama es porque nos amamos.
¿Cuánta gente no ha sido buena en la cama con gente que ni le interesa? O sea, que la única
Exacto.
conexión que tiene es sexual y no necesariamente lo ama. Entonces esa idea de, ay, esa es otra cosa, la idea de mezclar el amor con la sexualidad, como si los dos fueran de la mano, o la falta de sexualidad, entonces es que no hay amor.
Exacto.
Ahora
Porque entonces, por
estoy.
ejemplo, las relaciones de pareja de dos personas de la tercera edad bien avanzadas, estaba hablando de 80 años, por ejemplo, donde muy seguramente creo yo que ya no hay ese tipo de conductas
Como intimidad
sexoafectivas.
así tan,
Exacto.
tan, tan intensa, por así decirlo.
Exacto. Entonces, ¿quiere decir que no se aman?
Sí, o también el hecho de, ahora hay muchas sexólogas muy serias, además, hablando de todo el tema del deseo. Entonces, que hablan un poco, yo no soy experta en eso, pero lo he visto mucho y me gustaría aprender un poco más, y es que el deseo fluctúa a lo largo tanto del día como de la vida. Entonces, como es algo fluctuante, tú no puedes marcar como que, ay, hoy no quiso conmigo, entonces no me ama, o quiere todos los días, entonces me ama, porque eso no depende necesariamente de el amor, eso depende de otras cosas como los niveles de libido, como el deseo,
Lívido,
como el
sí.
cansancio que tenga la persona ese día, como, o sea, hay otros factores que pueden influenciar en eso, entonces, ni
Y
por
también, por
ahí.
ejemplo, aquí que en este podcast nunca hemos hablado, y seguramente lo hablaremos más adelante, el tema de la asexualidad, que me parece un tema interesantísimo y fascinante de conocer.
Si alguien
Es
conoce
también
algún
se habla
ex.
de que.
Dale, dale. No, que iba a decir que si alguien conoce algún experto en asexualidad, que nos los contacte o que nos mande un
Sí, para traerlo
mensajito,
acá en este
que lo
podcast.
queremos traer.
Pero lo poco que entiendo al respecto es que también funciona como un espectro, ¿no? Hay personas que pueden ser completamente asexuales, y hay personas que pueden variar en ese rango, ¿no? Personas muy sexuales, que sería como el lado opuesto de la sexualidad, pero hay personas que pueden ser poco sexuales o más o menos sexuales en cuanto a ese deseo de intimidad sexual.
Y sabes lo otro que dicen estas personas, o sea, esto que se está hablando del deseo, que no necesariamente el tuyo y el de tu pareja son iguales. Y eso no
Lo he
quiere
comprobado.
decir.
Infidencias.
Javier, no
Infidencias.
estamos en cafecito, Javier.
Bueno, aprovechando para que escuchen estos cuentos, tienen que ir a Cafecito. Por aquí les vamos a dejar el código QR y el link para que nos compren un cafecito y se enteren de esos detalles
De
así
esos
como
detalles
spicy.
spicy. Qué risa. Pero
Solamente para cafecitos, cafecito
sí.
lovers.
Cafecito Lover, que además, gracias a todos los que nos apoyan en Cafecito, como siempre les he dicho, por mis historias y por las historias de Déjame Pensarlo, es para que algún punto Déjame Pensarlo sea un programa sostenible y va a ser gracias a todos ustedes que nos escuchan. Y bueno, sí, no es como para terminar, cerrar ese mito, no necesariamente. La respuesta a todos los mitos que hemos hablado es no.
No.
No. La explicación intentamos dársela en 40. Chicos, es que en verdad 45 minutos para hablar de esto no es nada, se nos va el tiempo súper largo. Espero a ver que hayamos sido lo más claros posible. Y si hay alguna duda de algo, déjenoslos aquí. Si nos equivocamos en algo y ustedes saben más de ese tema, abiertísimos a que nos
Bienvenidos a los
ayuden. De verdad que
comentarios.
bienvenidos los comentarios. Y nada, aquí sencillamente es una postura de, nosotros a veces decimos desde la psicología, pero desde lo que Javier y Natalia interpretan de la psicología, más bien. Y nada,
Excelente aclaración.
nada, bienvenido sea. Si hay algún experto en género, estamos buscando personas expertas en poliamor y asexualidad. Si las tienen por ahí, bienvenidas.
Y bueno, muchísimas gracias a todos por escucharnos, por quedarse hasta el final y espérenos el próximo martes en un nuevo episodio de Déjame Pensarlo Podcast.
Adiós.
Adiós.